Encuentros, un programa de radio que te enseña mientras aprendemos.
Buenos días, somos Nora y Fran. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Los Encuentros.
Les presentamos un programa muy interesante. En primer lugar, hablaremos del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde preparamos una serie de entrevistas a algunas de las madres científicas de nuestra clase.
Seguiremos con más consejos saludables en nuestra sección especial para cuidar tu salud.
Y terminaremos con un cuento muy especial escrito por unas compañeras ucranianas.
¡Empezamos!
Somos Sara y Marcos y hoy traemos un tema muy especial, la celebración del Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia.
La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica.
Se aprobó una resolución en la que justificaba la proclamación de este Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en que reconoció que el acceso y la participación plenos y condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la niña.
Algunas científicas importantes a lo largo de la historia han sido Marie Curie, Hipatia de Alejandría, Margarita Salas, etc. Hoy tenemos con nosotros aquí a una pequeña representación de estas tres mujeres. Algunos de nuestros compañeros han hecho entrevistas a mamás de nuestro centro que dedican su vida a la ciencia. ¡Os dejamos con ellos!
Somos Eva y Martina y hoy tenemos con nosotras a Juana Vegas, geóloga.
Buenas, Juana. Gracias por concedernos esta entrevista.
Buenos días. Estoy encantada de venir hoy con vosotros al CRA Los Almendros.
Cuéntanos, Juana, ¿cómo fue tu infancia?
Bueno, pues ya sabéis que soy de Segovia y una niña como todas las normales. Me gustaba mucho jugar con mis amigas y me encantaba ir al colegio. Eso sí que me encantaba siempre. Me gustaba mucho cómo mis profesoras nos descubrían las cosas, aprendíamos historia, naturaleza, la verdad que pues como una persona normal.
¿Cómo empezó tu carrera como científica?
Cuando fui al instituto, que estuve estudiando en el Mariano Quintanilla, pues las ciencias de la naturaleza la verdad que era lo que más me gustaba muchísimo, pero me gustaba mucho tanto la biología como la geología. Me pasó cuando estuvimos en tercero de bachillerato, entonces teníamos otro programa educativo, que teníamos que hacer prácticas diseccionando animales, viendo cómo era el corazón, y entonces yo me di cuenta que aquello me superaba y que yo era incapaz de ver sangre, y entonces me dediqué a la parte de la naturaleza, como son las rocas y los minerales y los fósiles, que no suponían ese problema y ese freno para mí, como era el investigar sobre cosas vivas.
¿Cuáles fueron tus primeros logros?
Pues ya cuando fui a la universidad y acabé en el año 1996, me gustaba muchísimo cada vez más la ciencia, investigar, descubrir cosas. Y entonces le pedí a una profesora que tenía muy buena que yo quería, cuando acabara mi carrera, hacer un trabajo de investigación y que me gustaría hacer la tesis doctoral. Y entonces ella fue la que me ayudó, mi profesora Rafaela Marfil, a acercarme cada vez más al mundo de la ciencia.
¿Cuál es la cosa que más te gusta de tu carrera y la que menos?
La que más me gusta es que tengo la suerte de que descubro cosas nuevas casi cada día. Veo cosas del planeta con los análisis, estudiando los mapas, yendo al campo, viendo las piedras. Hago descubrimientos que jamás hubiera pensado en mi vida. Lo más difícil es que, como también soy madre y tengo mi familia, pues mi profesión me exige viajar mucho, y a veces estar fuera de casa, pues eso me supone que pueda echar mucho de menos a mis hijos y a mi familia.
¿En qué consiste exactamente el trabajo que haces para el CSIC?
Ahora mismo estoy en un grupo de investigación que sobre todo lo que hacemos es estudiar cómo proteger para la naturaleza todas estas sitios fantásticos que deja la geología en el planeta. No todo se puede destruir y, como todos sabéis, es muy necesario tener lugares donde conservamos y protegemos cómo es la naturaleza sin que los seres humanos interfieran en ella.
¿Tienes alguna próxima meta? ¿Cuál?
Pues sí, mira, con la erupción de la isla de La Palma del año 2021, uno de los grandes retos que tenemos los científicos y la sociedad, aparte de recuperar el territorio para las personas que lo han perdido todo, es de verdad proteger las partes más valiosas del volcán. Y estamos haciendo unos estudios muy específicos para de verdad identificar qué es lo más importante de ese volcán y protegerlo para las generaciones futuras.
¿Por qué te decidiste enfocar tu dedicación a los volcanes?
Pues fue un poco casi, los volcanes me eligieron a mí. Cuando acabé mi carrera y que nos contaba que quería hacer investigación, un profesor quería tener una estudiante especialista en cómo se produce la sedimentación y la erosión de los volcanes. Como mi especialidad había sido esa, fue con la que gracias a él fui a la isla de La Palma y allí ya es donde me fascinó el ambiente volcánico y todas mis investigaciones luego han sido en diferentes zonas volcánicas de España y de fuera de España, viendo cómo los volcanes se forman y sobre todo también cómo se erosionan y cómo se destruyen.
Muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo, pero antes de que te vayas nos gustaría que dijeras unas palabras para las niñas que quieran estudiar una carrera de ciencias.
Pues es muy importante, chicas, porque es verdad que la televisión, las redes sociales, los medios de comunicación siempre nos enseñan a hombres científicos, igual que pasa en el deporte y en muchas otras disciplinas, y no es fácil ver ni reconocer que las mujeres hacemos ciencia. Hay muchísimas mujeres en nuestro país detrás de la ciencia. Yo soy uno de esos ejemplos más y, por supuesto, si amáis la naturaleza, si os gusta investigar, desde luego nadie ni nada os va a poner freno y tenéis la misma capacidad que cualquier otra persona para conseguir lo que queráis.
Seguro que a muchas niñas de nuestros colegios les ayudarán tus palabras. Y ahora damos paso a nuestros compañeros.
Somos Tiago y Guillermo y tenemos con nosotros a Aitana Tamayo, científica en el CSIC. Hola Aitana, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de estar con vosotros.
Bueno Aitana, vamos a hacerte unas preguntas. ¿Cómo fue tu infancia?
Pues normal, como la de cualquier niño, me gustaba mucho estudiar. Lamentablemente yo iba cambiando de cole en cole, pero bueno, siempre estudiando y haciendo deporte, pues como la de cualquiera de vosotros.
Vaya infancia tuviste. Bueno, ¿qué estudiaste?
Pues mira, después del cole fui al instituto, aquí en Segovia, y luego estudié en la universidad, estudié química, y luego biotecnología.
Oye, queremos preguntarte, ¿cuáles son tus aficiones?
¡Buf! Pues el deporte. Sobre todo me gusta muchísimo hacer deporte, la espeleología.
Aparte de ser una gran persona y una gran científica, ¿con qué dificultades te has encontrado en el mundo de la ciencia?
Dificultades, pues sobre todo que a veces es muy difícil conseguir que la gente invierta en ciencia. Ahora, sobre todo que hemos tenido la pandemia, hemos visto lo importante que es creer en la ciencia y a veces pues no siempre ha sido tan fácil.
Ha sido muy interesante, pero para que nuestros oyentes entiendan mejor de lo que estamos hablando, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo?
Muy bien, pues yo trabajo en un laboratorio. Y como soy investigadora, me dedico pues eso, pues a investigar. ¿En qué consiste exactamente? En el laboratorio hacemos experimentos. Nosotros aplicamos el método científico, que es observamos lo que ocurre, hacemos una hipótesis, que quiere decir que pensamos qué es lo que puede estar ocurriendo y hacemos los experimentos para comprobar si eso que pensamos es verdadero o es falso.
Bueno, ya sabemos en qué consiste tu trabajo exactamente.
¿Alguna vez has tenido algún problema en tu trabajo por ser mujer?
Pues afortunadamente no he tenido problemas en el trabajo. Sí que es cierto que cuando he ido al extranjero, porque viajo mucho al extranjero, a veces me han dicho, vaya, pero tú eres madre, ¿y dónde están tus hijos? Y yo he dicho, pues con su padre. Y eso es quizá lo que menos me gusta.
Esta entrevista ha llegado a su final y queremos preguntarte, ¿tienes algunas experiencias o anécdotas?
¡Buf! Muchísimas. Como, por ejemplo, un día que descubrí una cosa por casualidad. Estaba en el laboratorio y estaba muy aburrida. Y decidí hacer las cosas de colores, porque me encantan los colores. Y gracias a poner las cosas de colores, pude averiguar un método para poder hacer mis experimentos. Y eso fue muy divertido.
Muchas gracias, Aitana, por dedicarnos este tiempo. Os dejamos con nuestros siguientes compañeros.
Somos Diego García y Diego González y tenemos con nosotros a Sara Víseda, fisioterapeuta.
Hola, Sara, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien. Encantada de que me hayáis invitado aquí.
Te vamos a hacer unas preguntas sobre ti y tu trabajo.
¿Cuáles fueron tus estudios?
Estudié fisioterapia y después me especialicé en osteopatía.
¿Cuáles son tus aficiones?
Me encanta mover mi cuerpo de diferentes formas y así lo puedo aplicar también en mi trabajo.
¿Con qué dificultades te has topado en el mundo de la ciencia por ser mujer?
Bueno, en verdad, mi profesión, como es sanitaria y somos mayoritariamente mujeres, es más sencillo, siendo mujer, trabajar en un ambiente de mujeres. Pero sí es verdad que hay muchos pacientes que se extrañan de que una mujer pueda ayudarles a cuidar su cuerpo, a trabajar con él y a cuidarse más.
Una satisfacción de tu trabajo.
Tengo muchas. Trabajar con personas me encanta y es muy satisfactorio ver cómo se recupera el cuerpo cuando le das movimiento, cuando estás activo y cuando las personas quieren cuidarse. Entonces eso da mucha alegría como profesional.
Como fisioterapeuta, ¿qué crees que es importante para cuidarnos?
Bueno, pues yo siempre digo que lo más importante para cuidarte y estar vivo y sano es primero respirar bien. Igual puede sonar un poco raro, pero respirar, coger aire, inhalar y soltarlo y exhalar es muy importante para estar tranquilo, relajado y bueno, luego utilizar tu cuerpo, eso es también muy muy importante.
Y para terminar, ¿qué consejos nos das para tener una vida sana y una espalda fuerte?
Pues mira, vosotros que estáis en el cole y que estáis creciendo, es importante sentarse bien, es importante cuando cogéis la mochila, pues no cargarla mucho o repartir el peso de un sitio a otro. Cuando estáis mucho tiempo a lo mejor utilizando los dispositivos electrónicos, que estéis bien sentados o de vez en cuando descansar la vista, mirar al frente. Todos esos consejos para la espalda, la vista y el cuerpo, pues están muy bien. Pero lo muy, muy, muy importante es no estar mucho tiempo en la misma posición. Ni mucho tiempo sentado, ni mucho tiempo sin hacer nada, ocioso.
Muchas gracias por tu atención y por tus consejos.
Ahora os dejamos con nuestros compañeros. Adelante, compañeros.
Descansa y estarás sano.
Hola, somos Mateo y Manuel y hoy os vamos a dar unos pequeños consejitos para dormir bien. Y nuestro eslogan es:
para rendir en la vida, duerme 9 o 10 horas al día.
El primer consejo es: acuéstese y despiértese a la misma hora todos los días. El segundo consejo es: evite distracciones como móviles o ordenadores en la habitación. El tercer consejo es: Hago ejercicio a horas regulares, todos los días, pero no 3 horas antes de acostarse.
El cuarto consejo es, encuentre formas de relajarse antes de acostarse. El quinto, no consuma comida ni bebida abundante, ni con cafeína a final del día. Y el sexto es, evite las siestas largas de más de 30 minutos. Y ahora para terminar, os vamos a dar una pequeña advertencia. ¿Sabían que la falta de descanso y sueño provoca enfermedades como accidente cerebrovascular o diabetes del tipo 2? Esto ha sido todo. Nos despedimos. Adiós.
Hola, yo soy Julia.
Hola, yo soy Anastasia.
Hola, yo soy Sofía.
Hola, yo soy Valeria.
Hola, yo soy Ирина.
И os vamos a contar una historia que se llama La princesa y su corona.
Un día la princesa sirena que se llamaba Cristina estaba nadando en el mar.
Ella tenía una preciosa corona.
De repente perdió su corona y se puso muy triste.
La buscó por todas partes cuando se dio cuenta que un chico la había encontrado a la orilla del mar.
El chico se la llevó a su casa que estaba en la cima de la montaña.
La princesa sirena hizo una pócima con algas y cuando se la bebió le salieron unas piernas.
La sirena subió la montaña y llamó a la puerta de la casa del chico.
Tú tienes mi corona, por favor, devuélvemela.
Oh, lo siento, no sabía que era tuya. Aquí tienes. Que te la vuelvo.
Gracias. ¿Quieres venir conmigo a nadar?
Sí, por supuesto.
Toma esta poción y tendrás una ola para nadar como yo.
Y sé fuerte junto como buenos amigos.
¡Fin!
Esperamos que os haya gustado nuestra historia.